hoy no debe haber ningún medio de comunicación ni en las redes sociales, nadie que no esté recordando lo que ocurrió 20 años atrás, la tragedia que cambió la historia de los espectáculos en la Argentina, no diría solo del rock, porque por ahí se circunscribe a lo que ocurrió en Cromañón, dice, bueno, es algo que afectó al mundo del rock, nada más. Creo que afectó a todos, primero a la sociedad, semejante tragedia que no la vimos venir, los que estábamos tan lejos de esa tragedia, y después, ¿cómo salíamos de eso, no? Del asombro, del espanto en el que nos sumergió la tragedia de Cromañón, de eso estoy hablando, 20 años atrás, cuando 194 chicos fallecieron incinerados, asfixiados, pisoteados y demás después de esa tragedia, donde no tenían vía de escape las personas que estaban allí en Cromañón viendo a Callejero y otras bandas. Se calcula que había entre alrededor de 6.000 personas y se quedaron sin vía de escape cuando se desató el infierno y el incendio dentro, ¿no? En línea tenemos a Pasqui, es un sobreviviente de Cromañón. Hoy es DJ y está en línea, nuestra producción se ha comunicado con él. A Pasqui le agradecemos poder hablar unos minutos en este momento y recordar algo tan, pero tan monstruoso, ¿no? Para la sociedad y particularmente para él, ya nos dirá, y para las víctimas y los familiares de las víctimas. ¿Qué tal, Pasqui? Mucho gusto. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10 en Mendoza.
Hola, Marcelo. Buen día. Muchas gracias por tocar el tema. Ajá. Te corrijo dos cositas nomás. Sí. Incinerado, quemado, no murió nadie esa noche. Ajá. La mayoría de los chicos murieron por inhalar el humo tóxico que...
Y monóxido en algunos casos, claro. Y el humo.
El humo. Y por aplastamiento también otros chicos murieron. Y esa noche había alrededor de 4.500 chicos o personas dentro de Cromañón.
Bueno. Esos son los números finales de los 4.500, mira, se había dicho que
la
había
verdad,
más.
En un principio se dice, había gente de Sadaique en la puerta con cuenta ganado, que llegó a contar 3.000 personas. Ajá. El Estado, cuando destituye a Ibarra, cuenta que había más de 4.500 personas. Ajá. Pero al día de hoy no hay un número, yo no te puedo decir el número exacto porque no se sabe. Ajá. Censados hay alrededor de 1.600 sobrevivientes, que son los que están cobrando subsidio y tienen la atención médica, pero después hay muchos que no acudieron al Estado a reclamar, ajá, por sus derechos, ¿no? Porque recordemos, había muchos chicos que eran chicos en su momento, muchos que estuvieron hospitalizados durante mucho tiempo, y otros que directamente prefirieron no hablar más del tema, pero se estima que alrededor había 4.500 personas.
Bueno, contanos, ¿qué viviste ese día? ¿Dónde? Contanos.
Ese día, a ver, yo fui con Florencia, que era mi novia, nosotros íbamos a ver a Callejero siempre, y fuimos temprano porque queríamos ver a la banda que estuvo antes, llegamos, hicimos la cola común, nos llamó la atención que nos sacaran las zapatillas cuando nos revisaron, y después no, fuimos arriba, estuvimos en lo que era el VIP, que es el primer piso más cercano a la puerta. Y bueno, cuando... yo veo que se prende la media sombra y la gente que estaba alrededor lo ve, que empieza a salir. Yo le digo a Flor que esperemos, porque si salíamos ahí iba a ser un caos de gente queriendo salir, porque la llama de la media sombra no era mucha. Caían gotas de plástico, viste, prendidas fuego. Sí, hasta que en un momento como que la media sombra se encendió de golpe, se abrió el fuego. Y ahí yo la agarré a Florencia de los hombros y bajamos. Yo Cromañón ya lo conocía por haber ido antes. Y bueno, cuando llegamos abajo se cortó la luz y encaramos para el lado de la puerta. Pero ya cuando estábamos yendo para el lado de la primer puerta que daba al hall de lo que era Cromañón, ya no se podía salir por la cantidad de gente queriendo salir. Y ya se empezaba a respirar ese humo. Y bueno, íbamos avanzando de a poquito hasta que en un momento caímos como en una montaña de gente. Íbamos inclinándonos y terminamos cayendo arriba de gente que, no sé, alguien se habrá caído, empezaron todos a caer arriba.
Claro.
Y en el momento que yo empezaba a respirar el humo, que ya sentía que se me aflojaban las piernas, lo único que pensaba era que al otro día era año nuevo y yo no me podía morir por mi mamá. Yo no le podía hacer eso a mi mamá y yo creo que eso fue como un motor que tuve como para salir también. pero bueno, una vez que estamos en esta montaña de gente, claro, levanto la vista y había pibes que estaban ayudando a sacar a esa gente, así que...
¿Vos estabas arriba de todo porque pudiste salir, o más o menos? ¿Tenías gente arriba también?
No, sí, terminé con gente arriba, pero había muchos pibes ayudando a sacar gente.
Claro.
Eso es algo que hay que destacar, que el 40% de los pibes que fallecieron en Cromañón esa noche fue por volver a entrar a sus amigos, o a gente que no conocía, pero la solidaridad de esa noche, el amor por el otro, fue increíble dentro de todo la tragedia que hubo. Siempre hay que destacar eso, los pibes que fueron los héroes de esa noche, que dieron su vida por rescatar a gente que no conocía.
Era, cuando se iba a ver a callejeros, ¿era común el tema de tirar bengalas, Pasqui, o no?
Sí, era común, pero no solo en callejeros. El rock en esa época, y más el estilo del rock de callejeros, ya venía de hace muchos años atrás el tema de las bengalas, heredado del fútbol.
Del fútbol, exacto.
Uno iba a la cancha y había bengala, eso se trasladó a los recitales, ya, no sé, uno ve videos de Los Redondos de los años 90 y ya había bengalas, entonces sí, no es que era algo de callejeros, era algo muy habitual en los conciertos de rock, básicamente.
¿Y a quién culpás? Es decir, que para vos, que fuiste una víctima de eso, ¿no? Fue un sobreviviente, tuviste la suerte de salir vivo, con vida.
Sí.
¿De quién fue el culpable de esa locura?
Y hubo muchos culpables, empezando por el jefe de gobierno Ibarra, que fue destituido, que ni siquiera después de haber sido destituido fue llamado a indagatoria. Los inspectores que coimearon para que, o recibieron coimas para que el lugar esté abierto. Los bomberos que firmaron también.
O sea, el lugar no era apto, digamos, el lugar no era apto.
El lugar lo tenía mal el gerenciador Omar Chavana. A ver, yo te cuento algunas de las condiciones.
¿Vos lo conocías de antes ese lugar? Sí.
Sí, yo había ido a ver a Callejeros en marzo, cuando Callejeros inaugura Cromañón. Pero te cuento algunas de las irregularidades del lugar. A ver, mandaron a poner canchas de fútbol 5 en el techo tapando los extractores de aire. Los extractores que sacan el aire para renovarlo.
Arriba había una cancha, mira.
5 canchitas de fútbol 5 había. Bueno, los matafuegos inutilizables, el sistema de incendio no funcionaba. Claro. Y la puerta de emergencia, que es donde murieron muchos chicos, cerrada con candado. Eso lo hizo el dueño y el gerenciador para que, con la excusa de que no se colara nadie, pusieron un candado en esa puerta, una puerta que tenía adentro un cartel luminoso de salida, donde en la oscuridad muchos chicos fueron hacia ahí y se encontraron con una trampa mortal.
Y una trampa, y nadie la abrió, nadie la pudo abrir, además.
La pudieron abrir a los minutos después, cuando ya era tarde para muchos chicos. Yo creo que con esa puerta seguramente hubiese habido fallecidos, pero no la cantidad que hubo, porque esa puerta hubiese aliviado mucho tanto la salida como la entrada de aire también.
¿Vos estabas lejos de esa puerta? Pues si no hubiese
ido. Sí, yo estaba lejos. Yo esa puerta no la conocía, no la había visto nunca. Me enteré yo después que estaba esa puerta, porque yo para ese lado nunca había ido.
Sí. O sea, bueno, desde el Estado en sí mismo, que con responsable, con nombre y apellido, claro.
Principal responsable, el Estado, Fabiana Fisbin, que fue la jefa de inspectores, el subcomisario Torres.
Sí, está claro, todos los que terminaron después, años después, ¿no?, condenados.
Hubo juicios y fueron condenados. Sí.
La pregunta es la siguiente, mirándolo de afuera, como es mi caso, ¿no?, siguiéndolo periodísticamente, pero... Es decir, que mucho se advertía de que no tiren bengalas, que no tiren bengalas, que no tiren bengalas, que lo pide Chaván, aparentemente, en un momento dice, che, no tiren bengalas. No, esto es lo que se comenta, se dice, se ha escrito, incluso...
No, esto es verdad, es verdad.
Eso es verdad, lo dijo Chaván. ¿Y la banda también pidió no tirar bengalas en su momento?
Callejeros se lo trataba de culpar diciendo que era una banda bengalera, pero hay muchos videos, eso lo pueden buscar, donde Pato pide que no prendan bengalas, que el mismo Cromañón, shows anteriores, pide que no prendan bengalas, y esa noche puntualmente Chaván sale a hablar, a pedir que no prendan bengalas, pero de una forma muy grotesca, muy violenta, no sé, nos decía que éramos unos negros de mierda, textuales palabras, negros de mierda, no prendan bengalas, métanse las bengalas en el culo, que si acá se prende fuego un lugar, nos vamos a morir todos como en el shopping de Paraguay. Eso, palabras textuales de Chaván.
Eso dijo
Chaván. Vos imaginate al público que estaba ahí cuando una persona les habla de esa manera. la gente empezó a buchear, a cantar, a insultar, como que no se lo tomó tan en serio, pero bueno, Chabán sabía en las condiciones que tenía el local y sabía que podía pasar algo así.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué te ha quedado después de todo esto? Es decir, obviamente es un antes y un después en tu vida. Uno supone que es así, no sé, te pregunto.
Sí, 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 es un antes y un después. Cambió la vida, yo creo, de la mayoría de los pibes que estamos ahí. Entramos de una forma, salimos de otra, perdimos la inocencia.
¿Qué edad tenías en ese momento?
Yo tenía 21.
41 años, tenés, claro.
Uh-huh. 21, claro. Y perdimos la inocencia. Muchos perdieron su adolescencia, su infancia, porque también había muchos chicos. Uh-huh. Pero también nos queda la enseñanza de lo que es el amor por el otro, como te contaba, de la solidaridad. En esa noche falló todo. Los uh-huh. sistemas que tenían que ayudar, policía, bomberos, ambulancias, falló todo. Hay una frase que repito siempre un sobreviviente que dice que dijo que esa noche hubo muertos por el Estado. El Estado hizo que esa noche hubo muertos, pero también muchos chicos vivieron gracias a los mismos pibes que entraron a rescatar uh-huh. a otros chicos.
Pasqui, ¿qué tal? Jorge Hirschbrun, buen
Hola,
día.
Hola, Jorge.
Sos DJ, seguís vinculado sí. con la noche, ¿no? Y con la fiesta, sí, sí. etcétera, etcétera. ¿Cambió algo?
Mirá, yo trabajo en Capital Federal uh-huh. Y por suerte, sí. Yo estoy acostumbrado a los lugares donde trabajo, que hay bastantes controles, que está todo bastante más controlado. Seguramente haya lugares en condiciones no óptimas y bueno, eso se deberá encargar el Estado de controlarlas, pero yo creo que sí, cambió todo. Y no te olvides, les cuento que cuando pasó Cromañón,
sí.
A la semana cerró el 70% de la actividad nocturna, se clausuraron uh-huh. desde restaurantes, cines, hasta el Gran Rex cerró después de Cromañón porque no estaba en condiciones como para estar abierto, digamos. O sea que en esa época estaba todo mal.
Pasqui Mailén te saluda. Bueno, salió una serie que creo que también volvió a recordar estos momentos para la gente que por allí no conocía mucho la historia. Como sobreviviente, ¿qué te pareció la serie de Cromañón?
Mira, yo cuando ya se comentaba de la serie, tenía muchos prejuicios sobre la serie. Pero yo quise verla. Sé que hay muchos chicos que no la vieron y no la quieren ver porque les hace mal.
Uh-huh.
Yo creo que la serie está bien hecha. Sobre todo el capítulo, los capítulos donde muestran esa noche, lo que se vivió esa noche y donde se muestra después los padres buscando a sus hijos. Todo eso.
¿El último?
El último es el final, ajá. El capítulo 5 y 6 son el 5 es el de la noche misma, que está muy bien. Uh-huh. Yo me sentí en Cromañón de nuevo, me desbloquearon recuerdos.
Está bien hecho, sí.
Uh-huh. Está muy bien hecho, muy bien transmitido lo que sentimos esa noche, más allá, salvando la distancia, ¿no?
Te digo, pero lo estamos sintiendo todos nosotros. La descripción que hiciste vos de ese momento es tremenda.
Y ahí cuenta también, o sea, muestra cómo la gente sale una y otra vez para poder salvar a las personas que habían quedado adentro.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Exacto, porque uno entraba y no sabía quién se iba a encontrar. Uno entraba a sacar gente, a ayudar, sin medir el riesgo que eso implicaba, porque el humo ese era venenoso. Entonces, la solidaridad, el amor por el prójimo, hizo que se salvaron muchas vidas y muchas quedaron también por eso. Pero bueno, la serie sirve también para poner sobre la mesa el tema Cromañón, que mucha gente que no sabe o no supo qué pasó, se interese por el tema y acuda a diversos lugares para saber y entender por qué pasó Cromañón.
¿Volviste a escuchar, a oír, a ver a Callejeros? ¿Qué opinás de todo lo que se armó alrededor de la banda y del Pato Fontanet? Que hubo como un señalamiento hacia eso. ¿Qué opinás al respecto?
Sí, yo sigo escuchando Callejeros. Uh-huh. Voy cada vez que puedo a ver a la banda, uh-huh. de Pato. Y se trató de culpar a Callejeros para desviar el foco de los verdaderos culpables. Eso es lo que yo siento.
Uh-huh.
Se acusó a Callejeros, en un principio se quería también acusar a los que habían prendido la candela esa noche, y eso es cortar el hilo por lo más fino. Cromañón no debería haber estado abierto, porque Cromañón tenía una clausura pendiente de cuando era el reventón. Cromañón no estaba en condiciones de funcionar como funcionaba, y el Estado lo permitió. Entonces, culpar a Callejero es lo más simple para muchos, para desviar el foco de los verdaderos culpables.
Claro.
Y hubo un sector de familiares que se encargó de eso y el periodismo acompañó. Hoy en día eso yo creo que se dio vuelta, la sociedad entiende que Callejeros no es culpable, si bien yo fui a ver a Callejeros, pero yo no fui a que Callejeros me quisiera matar, ni la música me quiso matar. Yo fui a ver una banda de rock a un lugar que estaba a 20 cuadras del Congreso de la Nación, debería haber estado en condiciones, no lo supimos hasta que pasó, pero eso no era responsabilidad nuestra ni de músicos. Los músicos no eran ni inspectores, ni policías, ni bomberos, eran músicos que subieron al escenario a brindar arte, su show. La responsabilidad es del Estado, claramente.
¿Te quedó alguna secuela en la salud?
Físicamente no, psicológicamente muchas. Yo sigo con psicólogos, estuve mucho tiempo con psiquiatra, así que por ese lado sigo con psicólogo, pero yo creo que va a ser por mucho tiempo porque dicen que el estrés postraumático puede durar toda la vida.
¿Y has estado en contacto con otros sobrevivientes?
Sí, sí, yo creo que el mejor apoyo y la mejor ayuda que yo y los sobrevivientes pudimos tener es estar acompañados por gente que vivió lo mismo, que entiende que lo que vivió cada uno. Por eso con muchos sobrevivientes y familiares formamos una agrupación que se llama No nos cuenten Cromañón. Y la idea era eso, sentirnos acompañados y entendidos, cosa que durante mucho tiempo no lo sentimos así, no nos sentimos durante muchos años acompañados, pero gracias a Dios hoy eso se está dando vuelta.
¿Te costó mucho salir de ese, como decías vos, justamente escenario traumático, volver a cuándo volviste a hablar, por ejemplo, de Cromañón y lo que había sucedido esa noche?
No, yo desde el primer día milité Cromañón. Yo sentí que si yo salí era por algo, y una de esas cosas era para contar qué había pasado Cromañón. Yo, al otro día que fue Año Nuevo, no fui para el santuario, pero el primero de enero, y a partir de ese día, empecé a ir casi todos los días durante varios meses, porque necesitaba entender y a ver qué había pasado, encontrar a mis amigos, ver gente que uno veía, sabía que había ido, tenerlo de vista y ver si estaba bien. Así que Cromañón yo desde el primer día lo milito y no me costó volver a hablarlo, no me cuesta. Me cuesta porque son fechas difíciles, a lo mejor está todo muy a flor de piel, pero yo siempre trato de hablar de Cromañón, que es la mejor forma de que Cromañón no se repita.
Claro, que no se repita y sanar, y sanar, contar y
exacto,
sanar también, también, claro, seguramente. ¿Qué hacen hoy?
Hoy con la agrupación que de la que formo parte, llamando sí. Nos cuenten Cromañón, hacemos un acto en el obelisco, celebrando la vida de los que pudimos salir esa noche, homenajeando y recordando a los pibes que fallecieron y estando acompañados. Esa es la principal idea del acto, sentirse acompañados y entendidos y respetados. Claro. Por eso que al acto viene tanta gente y se siente cómoda. Lo hacemos a partir de las 17 horas en el obelisco, y bueno, están todos invitados, y no también se va a transmitir por streaming. Así que nada, es un buen momento para seguir recordando y concientizando sobre Cromañón.
Bueno, un abrazo grande de parte nuestra, para vos. Seguiremos, por supuesto, ese acto. Nos sentimos, como te decía el Jorge, Marlene, muy identificados, ¿no?, con todo lo que has venido diciendo. Por ahí te escuché medio carraspear con tos y por eso te preguntaba si te era alguna secuela o no de Cromañón, pero dijiste que solo psicológico nada más y lo estás atendiendo. Bueno.
Por suerte no. Y déjame un segundito, también sacamos un libro que se llama Voces Tiempo, ¿verdad? que cuenta el antes, el durante y el después de Cromañón. Y con la venta de ese libro nosotros solventamos el acto y también tenemos un programa de asistencia psicológica a sobrevivientes y familiares que así lo requieran. Exacto. Así que sirve para eso.
Dale, con gusto. Cuando Maylene te pregunta sobre la serie también, otra pregunta era que quería hacerte sobre ese punto. ¿Los llamaron a ustedes para opinar, para charlar, para escuchar el parecer de ustedes, la gente que hizo la serie, o no?
Algunos
participaron, aparentemente.
Sí. A la agrupación que yo pertenezco, no. Conozco chicos que fueron consultados, unos compañeros de otras agrupaciones, y sé que también a la agrupación de un padre, también de unos de familiares, también fueron consultados. Así que creo que hubo bastante información. También hay un documental que salió también después de la serie, sí, por la misma plataforma y de la misma
en Amazon,
productora, se llama, claro, Cromañón, el documental, que es sobre el juicio. Y también es muy informativo,
está bueno,
vale,
decís,
la pena verlo.
Vale la pena verlo.
Sí, sí, porque informa mucho sobre Cromañón y están las palabras de los testigos de esa noche, porque se basa en imágenes y declaraciones del juicio.
Perfecto. Pasqui, un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Muchas
a
gracias.
A ustedes y muchas gracias por hablar del tema.